Buenas tardes, en este momento me encuentro con Darly Caicedo. Ella es candidata a la JAL de Engativá por el partido Colombia Justa Libre del partido conservador. En este momento, Darly es comunicadora social de la Universidad UNAD. Tiene una especialización en educación cultural y política de la misma universidad, con un estudio en auditoría interna de la ISO 9001, cofundadora de la Fundación Trasciende, donde han formado pues más de 2.000 líderes en cosmovisión bíblica, administración pública y procesos de participación política con maestros nacionales e internacionales. Servidora pública, pues tiene directamente, está en la alcaldía local de Engativá, como en la caja de vivienda popular, en la empresa Metro de Bogotá, en acompañamiento social integral a los hogares vinculados al programa de reasentamientos, acompañado de manera oportuna a los ciudadanos para el tránsito seguro efectivo para las mejores oportunidades de vida. La experiencia política que tiene Darly lleva 14 años en trabajo con diferentes comunidades en la localidad de Engativá, realizando ferias de empleo, empresariales de vivienda, gestiones administrativas. Fue elegida como edil en el año 2019 con 15.147 votos. Labor encaminada en gestionar y guiar a la comunidad, manteniendo pues un contacto constante y abierto para atender las diferentes inquietudes, realizando el control político pues oportuno que se requiere en la JAL. ¿Cómo estás, Darly? ¿Cómo te va el día de hoy?
Muy bien, muchas gracias, Samuel. Un saludo para ti y para todos los oyentes de Un Minuto. Un gusto poder estar con ustedes.
Listo, Darly, gracias a ti por la oportunidad que le das a Uniminuto Radio de hacer esta entrevista. Revisando tus propuestas, pues quisiéramos iniciar por allí. Tienes seis frentes de trabajo. Cuéntanos un poco más de esos seis frentes de trabajo que propones para esta nueva candidatura.
Bueno, venimos de un tiempo bastante fuerte. Cuando fuimos elegidos, nos posesionamos el 1 de enero del 2020 y ya el 19 de marzo estábamos siendo encerrados por la pandemia. Y vino momentos tan difíciles que pues la gente, mucha gente quebró, mucha gente también se reinventó, que fue la palabra de moda que se puso en ese momento. Llegó la oportunidad de poder hablar sobre el tema de reactivación económica. En la pandemia trabajamos como equipo mucho el tema de poder ayudar a las personas que estaban en grandes dificultades económicas, que no tenían para hacer ni un aguapanela. Sí, o sea, llegamos a un momento en que no, la gente no tenía nada, pero también hubo la oportunidad de que nacieran nuevos emprendimientos. Y eso nos hemos dado cuenta y por eso hemos hecho a diferentes ferias, que en algún momento siempre se habló de ferias de empleo, pero ahora estamos hablando de ferias de reactivación económica o ferias de emprendedores. Este punto es muy importante porque yo creo que es necesario cada día activar más emprendedores, de tal manera que la gente pueda tener un mejor ingreso, una mejor sostenibilidad y que estas empresas que ya están constituidas puedan mejorar sus ingresos, puedan sostenerse en el tiempo y puedan avanzar a crear otras. También es necesario. También el punto que les hablo sobre la reactivación económica es tan necesario que hay muchas personas que en este momento quedaron en la informalidad, pero es bueno a acompañar a esas personas para que puedan entrar a la formalidad y cada día puedan crecer, puedan tener mayores herramientas. Entonces, incluso desde el plan de desarrollo que tuve la oportunidad pues de discutirlo, de revisarlo y de aprobar también, trabajamos, hoy precisamente teníamos una sesión sobre el tema de reactivación económica, fui coautora de un proyecto aquí en la localidad que se llama Claret. El Claret es finalmente un consejo de reactivación económica, es un consejo asesor para que las diferentes comunidades puedan tener un asiento en ese consejo y puedan contar lo que se necesita para una real reactivación económica. No sé si te sigo apuntando punto a punto de cada una de mis propuestas, porque me quedé en una.
Listo, Darly. O sea, que en pocas palabras lo que tú manifiestas en este punto es generar un poco más de ferias de empleo, o sea, como que enfocarte en la empleabilidad en los habitantes de Engativá, de la localidad de Engativá.
No, no simplemente en la empleabilidad, sino en que esas personas sean emprendedoras, ¿sí? Porque nos quedamos en la feria de empleo, pero este acompañamiento a los engativeños es un acompañamiento a que creen empresas, a que creen su emprendimiento, que eso lo sostiene a su familia, pero al pasar el tiempo vayan creciendo y puedan generar ellos mismos el empleo. Ese es el punto de esa propuesta.
Listo. Me surge una pregunta de uno de tus puntos en la cual pues indicas que pues eres defensora de la vida, que pues estás has alzado la voz en contra de las prácticas del aborto. ¿Cómo hacerlo allí o presentarlo directamente desde la JAL? Sabemos que esto es un punto que maneja Senado, maneja otras instancias, o sea, Congreso y demás. Desde la JAL, ¿cómo lo manejarías?
Pues mira, ya Dios me ha permitido trabajarlo desde hace muchos años. Desafortunadamente, el aborto mata más personas que las guerras. Eso es lo que está pasando en este momento. El aborto se convirtió más en un negocio que en la excusa que en el cual se aprobó. En este momento, una mujer con 6 meses de embarazo podría ir a abortar a ese pedazo de cielo que tiene en su vientre. Y esa es una lucha que llevamos muchos años, tanto así que en este momento nos ha traído problemas, ¿sí? Hay gente que insulta por redes sociales, dice muchas cosas, pero se olvida que ustedes también estuvieron en ese vientre y quien les cuidó fue su mami, que los amó tanto y los cuidó y no permitió que murieran. Porque en este momento estamos haciendo una diferenciación entre ese bebé que está en el vientre y el bebé que ya nació. Es muy irónico, pues realmente no tendría claridad. Sigue siendo, si un bebé nació, llora a los segundos, si alguien lo va a matar, es un asesinato, es lo que están haciendo ahorita. Pero si está en el vientre, no es un asesinato. Para mí y para muchos es un asesinato, porque está matándose una vida. Y tú me preguntas, ¿qué hacer de la JAL? Pues independientemente de que la legislación en este momento esté, sigue siendo un asesinato, lo que estoy promoviendo es finalmente desde la educación, cómo los jóvenes, las señoritas, puedan tener claridad de su vida, cómo pueda tener la prevención, porque desafortunadamente Profamilia ya no previene. Profamilia lo que hace es ofertar aborto, ¿sí? Ha cambiado finalmente su objeto, porque Profamilia era para cuidar la familia, por eso tiene ese nombre. Entonces, lo que está haciendo desde la JAL es primero con los chicos, con los colegios. Yo trabajo con varios colegios que les he podido hablar a los padres de familia. Mire, esto es tan importante, que los papás vuelvan a su rol de amor, de cuidado, no solamente de provisión, de amor, de cuidado, de hablar con sus hijos, de acompañarlos en las diferentes situaciones, para que ellos no lleguen al punto de esconderse e ir a abortar, sino que les puedan contar lo que sucedió y poder traer esa vida al mundo y saber que no se convierten en un asesino más, porque es un asesinato. Entonces, desde la prevención, se está trabajando también con los jóvenes, con los padres de familia y también dentro del plan de desarrollo, la idea es que quede también charlas que sean objetivas, porque ahorita las charlas es, pues es dueño del cuerpo, puede hacer lo que quiera, y eso pues no es tan cierto, ¿sí? Cuando ya un bebé está dentro de un vientre, tú no eres dueño del cuerpo, ya tienes una vida que debes cuidar y proteger.
Ok, o sea que lo que tú vas a buscar es más en la prevención, en la educación, con temas de prevención, de métodos anticonceptivos y demás, es como lo que te estoy entendiendo.
Sí, y estamos en el proceso de que hay 2 referendos pro vida, que fui parte de la recolección de las firmas, hice varias jornadas con las diferentes iglesias cristianas en la calle recogiendo firmas, están en revisión finalmente de la registraduría, como estamos en época electoral, pues ahorita no se puede hacer referendo, pero están en revisión para que el referendo finalmente salga a la luz y preguntarle a los colombianos sobre el tema.
Ok, en otra de tus puntos de trabajo dices que eres madre sustituta, que pues apoyas a la niñez y a la adolescencia, pues contribuyendo pues a la restitución de sus derechos. Esto, ¿cuál sería como tal la propuesta más específica? Aquí pues está, sabemos que se encuentra un poco como...
Amplia.
Sí, se encuentra como muy amplia. ¿Qué harías desde la JAL para pues promover en este caso la restitución de sus derechos de los niños y los adolescentes de la localidad?
Bueno, lo primero es promover más el cuidado de los padres, pero y eso se hace a través de charlas, de conversatorios, de talleres, que a nosotros nos gustan mucho los talleritis, pero hay momentos en que sí es necesario el poder hacerlo y eso pues se puede hacer. Personalmente, el ser madre sustituta me lleva a dejar de hablar tanto, y muchas veces uno dice, tengo postulados, pero no hago, y el ser madre sustituta me ha ayudado a ayudar a restablecer el derecho de varios niños, ¿sí? El traerlos a mi casa, el poder cuidarlos, el poder protegerlos, el poder llevarlos al colegio, el poder hacer tareas con ellos, el poder llevarlos a recreaciones, ¿sí? Es un punto personal que al dar este testimonio, gente ha querido hacer lo mismo y poder ayudar a tantos niños que sí lo necesitan, que lo necesitan mucho. También restablecimiento de derechos, que también estoy trabajando con el tema de los colegios. En los colegios, Samuel, ahorita hay muchas dificultades. Se están robando a los mismos compañeros. Hay robos dentro de los propios colegios, pero de una manera impresionante. Tú no sabes ahorita lo que está sucediendo. Está pasando mucho que están reclutando a los chicos a la salida de los colegios con la droga y hacen que las vendan dentro del colegio. Entonces ya el jíbaro no tiene que entrar al colegio porque ya tiene un adolescente que vende la droga dentro del colegio. Entonces, cuando hablo de apoyar a la niñez y adolescencia contribuyendo a la restitución de sus derechos, precisamente ese es el punto. El punto es que finalmente las autoridades hagan lo que tienen que hacer, porque hay una dificultad que tenemos en este momento y es que en algún momento, no sé si a ti te tocó, porque eres muy joven, se hacía algo que era el plan mochila. El plan mochila era la revisión de finalmente las maletas y ahí se encontraba muchas cosas, se encontraba cuchillos, se encontraba drogas, se encontraba cosas robadas y eso se hacía varias al año y eso ayudaba a que los jóvenes supiesen que hay una autoridad, porque ahorita uno de los problemas que tenemos es el problema de autoridad. La autoridad se ha menoscabado. Al menoscabarse la autoridad, entonces todos creen que pueden hacer lo que quieren. Y esa situación, pues, es cada vez crece más. Y al crecer más, pues, los jóvenes adolescentes quieren hacer todo lo que quieren, entre esos, poder vender droga en el colegio, poder robar entre sus compañeros, y nadie dice nada. Absolutamente nadie dice nada, porque todo en este momento están presos del sistema. Me decía una madre de familia, y yo le decía, presos del sistema. No, porque yo le llego a decir algo al niño, entonces él me va a demandar. No, porque ya los papás no pueden finalmente acompañarlos y revisar dentro con todas las autoridades, porque ya no es posible. Entonces, este tema lo estamos trabajando y la idea es poder apoyarme desde el consejo para poder tener una mayor ayuda en los colegios para que pues esto no siga sucediendo.
Ok, en este momento pues, Darly, tú mencionabas el plan mochila, ¿sí?
Sí,
En una actual publicación que realizaron la Defensoría del Pueblo, había pedido suspender este plan mochila. ¿Cómo tú harías o qué gestionarías desde la JAL para que pues en la localidad se pueda mantener? Porque sabemos que algunas localidades sí no lo han detenido, pero pues en este momento pues tú cómo manejarías ese tema, porque pues se supone que la Defensoría del Pueblo había pedido una suspensión que porque vulneraba los derechos a la intimidad y a la identidad e integridad de los estudiantes. ¿Tú cómo manejarías ese tipo, esa suspensión que solicitó que se hiciera la Defensoría del Pueblo?
Pues ese punto lo hemos estado discutiendo y pues con el tema de policía, porque para hacer el plan mochila tú tienes que tener todas las CIAs, ¿sí? Tienes que tener personería, tienes que tener bienestar familiar, tienes que tener una persona de la alcaldía, está policía y sí, ya dije bienestar familiar. Entonces, la idea es poder hacer mesas de trabajo con ellos para poder mirar cómo finalmente cuando se pide esa suspensión está afectando a los otros. porque quien está haciendo lo malo, pues está feliz, porque saben que no le van a poder revisar ni van a poder hacer. Pero ¿qué hay de los derechos de los demás? ¿Ellos no tendrían derechos? Ese es el punto. Y esa es una discusión que tenemos que darla con el nuevo alcalde mayor. ¿Sí? Finalmente esa discusión la tenemos que dar un poco más arriba, por eso el acompañamiento de mi concejal en estos temas, porque es una discusión que hay que darla más arriba, porque no vamos a poder hacer. Aquí en lo local, nosotros, es curioso, pero el Teredil te ayuda a conocer todos estos problemas y la gente piensa que uno tiene la solución ya, pero desafortunadamente conocemos y las acompañamos y queremos hacer la gestión, pero necesitamos pues ir a niveles distritales para que tengan las herramientas para poder ayudar a solucionar esos problemas. Entonces, en este caso, ya es una conversación, uno, con el nuevo alcalde, que va a trazar pues las nuevas directrices de la alcaldía mayor, que repercute directamente con la alcaldía, con este Fondo de Desarrollo Local, que es la alcaldía menor, y pues también nos da la herramienta para poderlo ejecutar. Pues yo tengo ya varios puntos que presentarle al alcalde mayor sobre este punto y otros más, que como edil uno evidencia en el terreno. Entonces ya es una discusión que se va a hacer en mesas de trabajo.
Ok, Darly. Y mencionas también que vas a trabajar para mejorar la seguridad de los bogotanos. ¿Cómo lo vas a hacer? Porque pues aquí mencionas bogotanos como si fuera tipo consejo, sino no junta administradora local.
Ajá, sí. Una de las cosas que tenemos que hacer es conocernos entre vecinos. La gente dice, ay, ¿pero para qué? Mira que pasó hace unos años, aquí en el barrio Boyacá, llegaron unas personas a una casa y se comenzó a ver movimientos muy extraños, y fue algo muy bonito porque los vecinos que se conocen entre sí, porque ese barrio pues es un barrio de bastantes años, se conocen entre sí, comenzaron a decir algo está pasando. Yo recuerdo que hicimos una reunión de seguridad y se detectó que en esa casa vivían unos ladrones. Esos ladrones lo que hacían era robaban en otros lugares, habían forrado las ventanas de negro con telas, con plástico, y estaban allí llevando todas las cosas que se robaban. Los vecinos, al conocerse entre todos y ver que alguien nuevo llegó, entonces comenzaron a darse cuenta que eran ladrones. Entonces, uno, hay que conocerse con los vecinos. Es muy importante el que usted conozca quién es su vecino. Eso es súper importante. Lo otro es, estamos en la creación de varios frentes de seguridad. La gente dice de los frentes de seguridad, ¿sí sirve? Yo les puedo decir que sí sirve. Los frentes de seguridad son efectivos cuando tú tienes el acompañamiento de tus vecinos, porque ustedes como vecinos se están dando cuenta de lo que está sucediendo en la esquina, reportan el grupo, la patrulla viene, hace la revisión necesaria. Como ya se siente que hay autoridad en ese lugar, ya las personas que están haciendo sus fechorías pues ya no vienen tan constantemente, se lo puedo decir con conocimiento de causa. Ya no vienen esa constancia y ya finalmente el tema de robos baja en esos lugares que hay los frentes de seguridad que son efectivos. Lo otro es el tema de la comandancia de policía. Ahí se lo hablo directamente en Engativá. En Engativá tenemos un problema que nos cambian comandantes de policía cada 3 meses. Ya este que tenemos ya nos ha durado casi 6 meses, gracias a Dios. Cuando tú cambias tanto en los comandantes de policía, quedas como huérfano, porque el nuevo que llega a conocer nuevamente el terreno, llega a conocer a su subalterno, llega a conocer cómo está en el proceso y hace reprocesos. Entonces, es tan importante, una de las primeras reuniones que Dios me permite hacer nuevamente edil es con el nuevo comandante de policía a nivel Bogotá, para pedirle el favor que no nos estén rotando en nuestro comandante de policía, porque eso hace que los que hacen lo malo finalmente, los ladrones, todos los atracadores, pues estén felices porque saben que quien llega hasta que retome, hasta que sepa cómo es el tema, hasta que conozca los barrios, hasta que conozca las situaciones, vuelven y lo cambian, ¿sí? Ese es el tema. Entonces, va enfocado hacia esos puntos. Vamos.
Ok, darle, o sea, lo que tú buscas es incentivar campañas de que se conozcan a los vecinos, que se generen unas actualizaciones en los frentes de seguridad, que se incentiven, que se refuercen. Pero adicional a eso, la principal es como la solicitud de que el comandante lo mantengan situado como tal en la localidad y no lo estén rotando tanto tiempo. Es lo que te logro entender, ¿correcto? Ok. En otro de los frentes, Dudley, mencionas tú que pues estás convencida que la iglesia y el sector interreligioso pues son actores de transformación en la sociedad. ¿Cómo hacer que estos, que la iglesia y como tal otras partes de la localidad entre a ser parte de tus propuestas? ¿Cómo que es la propuesta específica de que la religión ingrese a la localidad?
Bueno, lo primero es, yo soy cristiana hace 28 años, ¿sí? Conozco de Jesús porque lo pude vivir personalmente, quién es Él. Y al trabajar, fui elegida en una lista cerrada por 15.147 personas, que la gran mayoría, gracias a Dios, son cristianas. Fui la primera en la lista, trabajamos muy fuerte, tengo que darles el reconocimiento también a mis compañeros, sería mal de mi parte no hacerlo. Y muchas veces las personas dicen, es que los cristianos, pero en la pandemia se evidenció la importancia de la iglesia cristiana. Mira, resulta que cuando estuvimos encerrados, muchas personas entraron en depresión, entraron en tristezas profundas. En ese momento las familias no podían acercarse, las vecinos no podían ir, pero la iglesia salió, los pastores líderes salieron, salieron con un permiso especial que nos dio la alcaldía para poder llevar ayudas económicas, ayudas en mercados y sobre todo ayuda espiritual. Cuando se iba y se oraba por una persona, la persona se sentía reconformada, reconfortada. Sucedían cosas extraordinarias que ayudó a que muchas personas fueran salvas del suicidio, ¿sabes? Muchas personas dejaron de suicidarse en ese tiempo porque fue una persona desde las iglesias a acompañarle. No tuvo el miedo de me voy a contagiar, sí tuvo la prevención, pero fueron. Y decir que en las iglesias cristianas hay fundaciones. Aparte de las fundaciones que están pendientes de los niños, de los adolescentes, rescatando adolescentes de la droga, a niñas que quieren acabar su vida porque quedaron embarazadas, están allí protegiéndolas, ayudándolas. También tenemos en las iglesias como tal, con su función, está acompañando a las familias, cuántas familias han sido ayudadas, restauradas. Mira, es tan importante el tener a padre y madre en un hogar, porque ese joven, ese niño va a crecer mucho mejor que cuando está sola la madre. Yo soy hija de madre soltera y sé lo que se vive el no tener la familia con papá y mamá, ¿sí? Entonces, la gente no ha llegado a cuantificar toda la ayuda que la iglesia cristiana da a la sociedad. Ahí finalmente el Ministerio del Interior y aquí la Secretaría en el área que hay de libertad religiosa ha tratado de cuantificar y no ha podido cuantificar realmente toda la ayuda que da la Iglesia cristiana. Y que así como lo puse, somos actores de transformación de la sociedad. Y de la sociedad cada día está perdiendo tantos valores del respeto. Mira, algo tan sencillo como el por favor y gracias se ha acabado porque finalmente ya ni se fomentan los colegios. El colegio está fomentando esto, haz con tu cuerpo lo que quieras. Ni siquiera eso tan sencillo del por favor, gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. O sea, algo tan sencillo. Pero en la iglesia no encuentras que hay esos valores, hay esos principios y la sociedad mejora.
Bueno, Darly, ¿cómo hacer porque mencionas ya en tu última propuesta de la protección del agua en la localidad y demás, ¿cómo hacerlo?
Nah, es de todos, es de todos. Estoy corriendo. Es de todos, mira. Hace unos meses hice una jornada en el Juan Amarillo, en nuestro gran humedad que compartimos con la localidad de Tuba. Y la verdad me dolió mucho. Era en la JAL, nos llegan varios colectivos a pelearnos y a decir que están construyendo, están echándole cemento a los humedales, porque están construyendo una rampa para que las personas puedan pasar y puedan disfrutar un poco del humedal. Hacen eso, pero me dolió tanto el ver cómo el humedal alrededor está lleno de basura. Hay muchas personas que van con sus carretas, por ahí hay varias recicladoras, y hacen la disposición de los residuos y todo lo van tirando. Todo lo van tirando alrededor y tú no ves, si vieras cómo la basura cada día crecía más alrededor. Entonces es de todo. Hicimos jornada precisamente con la Iglesia Cristiana. Hicimos jornada de limpieza, de barrido, de recoger todo el escombro. Mira, sacamos 3 toneladas de basura, imagínate. O sea, era algo exagerado. Tanto así que en este momento quedó limpio y ya hay un CAI móvil que está funcionando en ese punto. Tenemos, por ejemplo, el tema del jaboque. El jaboque le llega todo lo que está pasando aquí en el canal Los Ángeles, que echan la basura indiscriminadamente. Estamos haciendo campañas, una campaña muy importante que es No sea cochino con su vecino. Esa campaña nos ayuda a uno, a que la gente deje de sacar la basura en los tiempos que no es. Es más, la saca en el tiempo que no es y no la pone frente a su puerta, la pone frente a la puerta del vecino. Y pasa la persona en las carretas y lo que hace es sacar toda la basura, dejarla botada ahí, el viento va llevando todo, va a las alcantarillas, va llegando al humedal, ¿sí? Entonces es un cuidado de todos, el no ser cochino con su vecino es un cuidado de todos para que todos podamos finalmente llevar esa protección de los cuerpos de agua que tanto los necesitamos, pero muchas veces nosotros esperamos que todo sea estatal. ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Qué va a hacer los equipos? Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Pues eso es parte de mi propósito.
Ok, Darly, y ya muy brevemente, ya antes de finalizar nuestra entrevista, cuéntale a nuestros oyentes, Darly, ¿qué ha hecho en estos 4 años de periodo por la localidad?
Bueno, aquí nos quedamos.
Algo muy breve, algo que tú veas que tiene relevancia, que genera un cambio en la localidad.
Bueno, contarte que soy de las ediles que más ha hecho ponencias de proyectos de acuerdo. Me explico. Para usted discutir un proyecto de acuerdo, para que sea de acuerdo en la localidad, tienes que hacer una ponencia. Y soy de las personas, de los 10 proyectos discutidos, hice 8 ponencias. En esas 8 ponencias, soy coautora de 2 proyectos, uno de los cuales, que es mi primera propuesta, el tema de reactivación económica, que se llama El Claret. Es un instrumento que ayuda finalmente a los engativeños a poder cada día contarle a la administración cuáles son las necesidades que tienen, y esto ayuda muchísimo a la reactivación económica. También frentes de seguridad, he incentivado la creación y acompañado de la creación de frentes de seguridad. Mi campaña No sea cochino con su vecino, promoviendo el buen uso de los residuos, tanto con las familias, pero también con las empresas, con nosotros mismos que somos trabajadores públicos, trabajando también en todo lo que tiene que ver en la protección de nuestros niños. Trabajo con colegios, incentivando la red cuidadana dentro del colegio, por lo que te contaba al principio. Incentivamos varios colegios, ya hay colegios que está funcionando y pues gracias a Dios va avanzando en ese tema. La recuperación de la malla vial, he sido de las personas que he celebrado el cumpleaños de los huecos para que sean tapados y ya hemos logrado varios, ya no hemos logrado muchos. ¿Qué más te cuento? No sé qué más contarte. El tema de los parques, ¿sí? El tema de los parques, he gestionado temas de mobiliarios en los temas de los parques. Los parques son muy importantes para que las familias vayan y los puedan disfrutar, ¿sí? Que no estén finalmente preocupados porque un tornillo quedó mal y les pueda dañar, sino que finalmente pues estén en su buen estado. También he incentivado y he hecho varios debates sobre el tema de los tenis en las cuerdas de la luz. He llamado a Codensa a debate varias veces sobre ese tema porque es conocido que cuando hay tenis en las cuerdas es porque ahí hay un punto de venta de droga Entonces, pues hemos estado trabajando con la policía sobre ese punto, trabajando con la policía en ese punto. Una recuperación importante, y lo hicimos con la compañía de Iglesia Cristiana, fue el reconstruir el CAI de Santa María del Lago, ¿sabes? Ese CAI lo quemaron totalmente. Lo único que nosotros no pudimos poner, porque ya era un tema térmico, fue los vidrios. El resto lo limpiamos, lo lavamos, lo pintamos, lo dejamos perfecto. ¿Qué más te puedo decir? Feria de empleo, feria de emprendimiento en nuestra escuela de formación de liderazgo, y acompañamiento constante a la comunidad, que eso es el punto que estoy todo el tiempo, ¿sí? Ahorita aquí en esta entrevista tengo mensajes que me envían de X, Y situación que va sucediendo, entonces es cuestión constante, constante. Alguien me decía, ¿usted no tiene horario? Yo le decía, pues es difícil decir que tengo un horario exacto, porque pues la comunidad siempre está necesitando algo. Entonces, algo que me caracteriza a mí es el servicio a la comunidad. Y eso es lo que quiero finalmente dejar en el corazón de la gente, y es cuando a nosotros nos eligen para servir a la comunidad. No nos eligen para quedarnos sentados en nuestros puestos mirando qué sucede y dejar de lado. Entonces, me preguntaron en estos días que por qué había puesto una valla que dice yo no necesito helicóptero para trabajar por Engativá. Esa valla la puse precisamente para decirle a la gente, aunque yo sea una mujer afro, tenga unas condiciones parecidas como las tuvo la doctora Francia, yo sí vine a trabajar por la comunidad, porque no podemos dejar que finalmente el servicio que debemos hacerlo por la comunidad, cuando llegamos a esos lugares de poder, pues nos quedamos sentados viendo y no hacemos nada. Entonces, me he caracterizado por ser una edil de servicio constante, de acompañamiento a la comunidad.
Bueno, Darly, agradecerte por este espacio de entrevista a Uniminuto Radio. Próximamente estaremos hablando, te expresaremos y te extenderemos la invitación para que nos cuentes en el momento de que seas electa, pues que vengas y presentes un poco más estos proyectos que estás trabajando aquí en la localidad de Engativá. Y ya, muchas gracias por el espacio. A todos los oyentes, informarles que esta entrevista saldrá en www.uniminutoradio.com.